vamos a hablar con María Castiglione. Ella es economista, es directora de CIT, Asesores Económicos. La inflación porteña se ubicó en 1,6% y alienta las expectativas de un índice nacional, perdón, también por debajo del 2%. A ver si logramos, después de muchos años de perforar este 2 y bajar y llegar a tener un 1 en la inflación. A ver, María, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, para que se haya dado un 1,6% en la inflación porteña, hubo un montón de variables, ¿no?
Bueno, efectivamente, el índice de inflación es lo que marca es el promedio de variación de los precios de mayo respecto de abril de una canasta basada en una encuesta de gastos que se hace cada periódicamente, cada un tiempo, unos años, y en base a eso se estima cómo es el gasto. A veces no nos vemos reflejados en ese promedio, pero es el promedio de la ciudadanía, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y por primera vez, como vos bien decías, desde mayo del 2020, en plena pandemia, que no había una inflación. Y de hecho estaba mirando que en los últimos 100 meses, no más o menos, 100 meses, solamente en 8 meses la inflación estuvo bajo del 1,8, imagínate, o sea, muchísimo tiempo. Hay que remitirse para atrás, y de hecho en los últimos 12 años del mes de mayo, para la Ciudad de Buenos Aires, sí, solamente estuvo en un nivel parecido en el 2013 y recién este año, y en el 2020 este que te decía, este número que había sido 0,96. Como bien decías, estamos acostumbrando a tener variaciones de precios muy altas hace mucho tiempo, y eso obviamente ya sabemos que es un problema, pero principalmente porque cuando hay inflación alta, los ingresos en general corren por atrás a un ritmo menor, y eso explica por qué a cada vez más gente le costaba llegar a fin de mes. Esto no quiere decir que hoy la situación se haya resuelto, pero sin empezar a eliminar la inflación, no se puede, digamos, resolver los problemas de fondo, porque además cuando la inflación es alta desaparece el crédito, no se puede planificar, y eso obviamente muestra que dejan de haber proyectos, y eso explica por qué la economía desde 2011 básicamente que no crece, salvo rebotes después de caídas, ¿no? Así que es un dato muy positivo. Está en línea con lo que en CIT, por ejemplo, nosotros relevamos la inflación para el Gran Buenos Aires, que es la ciudad más el conurbano, y nos había dado 1,8% para el mes de abril, y este jueves el INDEC, bueno, dará a conocer el dato oficial para todo el país y por regiones.
Pero generalmente cuando pasa esto, cuando sucede esto, el índice porteño en la ciudad generalmente se ve reflejado también, ¿no?, en el nacional, generalmente va más o menos de la mano, ¿no?
Efectivamente, de hecho, es el primer dato oficial que hay de inflación de un organismo público, y como bien decís, es parecido. No siempre es exactamente igual, porque refleja lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el promedio del ingreso promedio y el tipo de consumo tal vez no es igual que en el Gran Buenos Aires o que en algunos lugares del interior. Hay pequeñas diferencias, y cuando la variación de los precios no es igual en todos los rubros, puede haber una pequeña diferencia. Por ejemplo, el año pasado hubo más inflación en la ciudad que en el país porque los servicios tienen un peso más grande, a mayor nivel de ingreso, y el año pasado, recordemos, estuvo en la corrección de las tarifas de luz, de gas, de agua, que fue muy fuerte, muy por arriba de la inflación general. Lo que es la salud privada y los colegios privados también aumentaron por arriba del promedio, y eso tenía un peso mayor en la canasta de la ciudad que en el interior, pero más allá de eso la trayectoria fue similar. Ahora, en la medida que hay menos inflación, de que esa corrección de precios, que se llama corrección de precios relativos, es más acotada, ahora lo que queda sobre todo es algo de luz y gas, pero sobre todo transporte, ¿no? El colectivo y el subte en la ciudad, que están aumentando por arriba de la inflación, pero no son números como el año pasado de 20 o 15%. Entonces la diferencia es más chica, probablemente, entre lo que da la ciudad y lo que da el resto del país. Así que es un buen indicador que confirma un poco lo que veíamos muchos que relevamos la inflación en forma privada. Sí.
Y más allá de los servicios y todo, que siguieron estando más por arriba y que colaboraron en esta inflación, ¿qué pasa con los alimentos fundamentalmente, con el día a día, ¿no? ¿Eso sí también influyeron en la baja de la inflación? ¿Bajaron los alimentos? ¿Están estancados? ¿Cómo están?
Sí, bueno, fue un rubro muy sensible, donde sí venía mucho más todo el año pasado aumentando por abajo de la inflación, sí, con algunos meses de baja inflación incluso, pero en marzo tuviste un rebote fuerte, sobre todo porque la carne aumentó más del 5%. Las frutas y las verduras, el marzo fue la tormenta perfecta, ¿no? Donde la inflación fue 3,7, producto de varias cuestiones. Esto de las lluvias afectó la cosecha y las verduras, que son muy volátiles, habían aumentado como 40%, algunas cosas 100%.
Igual históricamente, pero históricamente marzo siempre, ¿no? Es históricamente más alto por la vuelta al colegio y por un montón de situaciones, ¿no?
Tal cual, por eso te digo que se sumó todo, ¿no? Claro. Se sumó eso que es lo histórico, más los alimentos, en particular estos rubros, ¿no? Verduras y carne, y en y también toda esa especulación y ruido que hubo respecto a qué iba a pasar con el tipo de cambio, a dónde iba a ir, etcétera, que llevó a que algunos precios aumentaran, y eso se empezó a corregir ya en la segunda mitad de abril, donde se abrió el cepo, se flexibilizó el tipo de cambio y no pasó nada, digamos, ¿no?
¿Influyó en la baja de la inflación la apertura cambiaria, la del cepo?
Influyó en términos de... solo en el corto plazo influye en realidad, pero sí influyó porque, como te decía, había muchos que habían especulado con otro escenario y tuvieron que dar marcha atrás con algunos aumentos. Obviamente la estabilidad cambiaria en Argentina es sensible porque tenemos una historia de tan alta inflación que el tipo de cambio es como un parámetro muy sensible para todos, en términos de expectativas, hasta el peluquero, que no tiene nada que ver con la importación, modifica su precio muchas veces cuando cambia el tipo de cambio, porque era el indicador histórico, ¿no?, que nos mostraba que había algún problema. Por las dudas, que en realidad ese es el gran desafío que tenemos por delante, de lograr lo que lograron nuestros vecinos. Primero, inflación baja, y segundo, dejar de estar mirando el tipo de cambio como indicador para mover los precios, porque en realidad no explica la inflación el tipo de cambio, lo que es al revés. Los movimientos del tipo de cambio eran consecuencia de que en Argentina sobraban pesos, producto del financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria, y la gente se sacaba encima los pesos. Todos los argentinos rápidamente aprendimos a convivir con la alta inflación, y esto no es nuevo. Venía también antes de la convertibilidad, en la década del 60, el 70 y los 80, y retomamos lamentablemente esa tendencia, y lo que hace la gente es, cuando hay inflación, los billetes se te desvalorizan, entonces lo canjeas por cosas, bienes, servicios, o por dólar, ¿no?, para proteger. Es el refugio histórico de los argentinos. Por eso es que la señal era esa, ¿no? Se movía el tipo de cambio y decía, bueno, acá hay un problema y voy corriendo a comprar dólares, que era contraintuitivo, pero era lo que hacía la gente. Sí. Ahora, de a poquito, en la medida que no haya emisión monetaria para financiar el gobierno, que haya equilibrio fiscal, que la inflación baje, bueno, este proceso va a llevar su tiempo, pero vamos a lograr, si seguimos en este camino, lo que lograron nuestros vecinos, que también tuvieron altas inflaciones en el pasado y lo lograron superar. Pero bueno, este proceso, como te decía, no es lineal, pero creo que es muy auspicioso, y lo positivo es que, bueno, el último mes y medio, sobre todo en abril, pero en lo que va de mayo, los alimentos tuvieron un freno muy grande. Algunos rubros incluso tuvimos bajas, no solo en las verduras, sino también algunos productos de lácteos o panificados que habían subido muy fuerte antes y revirtieron esa suba. Y también lo vemos con cada vez más ofertas, ¿no?, que eso también es una manera indirecta. Sería deseable que directamente se baje el precio, pero es algo que también se está viendo. Vamos a monitorear a ver cómo sigue el mes de junio, pero no debería ser muy diferente del dato de lo que vimos en mayo.
María, Horacio Marmurek te saluda. ¿Cómo estás? Ahí aparece algo muy interesante. Por ahí es anticiparse, pero viene también a cuento de lo que vos estás diciendo, que es que el consumidor argentino, el hombre que compraba, las personas que compraban, tenían una gimnasia en términos de cuotas, de cómo ir con una inflación que a veces liquidaba el gasto a futuro, ¿no? Lo que yo compraba y pateaba 6 cuotas, por ahí estimaba que esa inflación me iba a licuar un poco ese gasto. Digo, todo un ejercicio de vivir con inflación alta todo el tiempo. Hay que empezar a ver de otra manera ahora el consumo, ¿no?
Bueno, sin duda, y es un cambio muy profundo. Sí. Y también la baja inflación tiene algo bueno, pero que es doloroso en el corto plazo, que es que uno empieza a tomar más conciencia de lo que ingresa y lo que gasta. Claro. Podés armar presupuestos, que es lógico y bueno, pero en la vorágine, como vos bien contás, de la alta inflación, uno iba sobreviviendo, ¿no?, buscando estas cuotas, a ver si lo iba a la inflación, agarraba. Y la verdad que tenía su lado de cuando uno está en el medio del caos, no tenés muy claro dónde estás parado. Es importantísimo tener claro dónde uno está parado. A veces, Si no tenías manejo financiero de tu presupuesto ordenado, también es una realidad dura a veces, pero que es importante poder transitar, ¿no? Y como vos bien decías, poder empezar a tener claro si hay una oferta que realmente es oferta, si algo es caro o barato, si me ofrecen cuotas realmente a qué tasa, si es sin interés no es lo mismo que cuando te cobran un interés, con alta inflación vos podías especular con que eso se te iba a diluir.
Claro, sabes que yo para hacerlo referencia, yo para comprar un chicle soy de tarjeta de crédito, para todo, ¿no? Y era la cuota, la no sé qué, yo ahora estoy todo débito, no sé por qué, me ordeno mucho más. Y porque es esto, ¿no? Antes decías, bueno, se lo comerá, no se lo comerá, ahora como está más o menos, todo como más instalado, decís, bueno, esto va a valer lo mismo, lo compro y me conviene, porque además después las tarjetas de crédito, por otro lado, si los mínimos hoy en día son tremendos, entonces vas viéndolo de otra manera, como decís vos, te vas ordenando de otra manera, ¿no? Estamos aprendiendo otra forma.
Totalmente, es la forma que hace el mundo, ¿no? Y donde claro. Te permite, como bien decís, buscar realmente si hay oportunidades o ofertas reales, o una forma de financiamiento, qué sé yo, para comprarte un chicle no vas a pagar en cuotas, pero de repente algo caro, algo que vas a usar durante mucho tiempo, si la tasa de interés es sin interés, efectivamente, realmente, por ahí vale la pena. No financiarse nunca con la tarjeta, o sea, es lo más caro de todo.
Es tremendo, ¿no? Porque ahora no tienen tope las tarjetas, bueno, ahora, desde el año pasado, no tienen tope, te pueden aumentar el porcentaje.
Bueno, pero por eso, el desafío de la tarjeta es poder administrar a lo largo del mes tus gastos, pero y cuando cobras pagarlo, pero no como medio de financiamiento. Medio de financiamiento siempre es otro, tiene que ser o que el mismo comercio te ofrezca cuotas sin interés, o incluso si tienes un problema financiero, sentarte a ordenar las cuentas y si bueno, tengo un problema acá, bueno, ¿cómo lo voy a financiar? Incluso hay hasta otro tipo de créditos mucho más baratos. Y esto, como bien decís, lo podés ver cuando empieza a clarear, cuando la inflación es más baja, cuando uno empieza a tener un panorama. Y es importante también mirar los gastos porque uno a veces dice, bueno, esto es poquito, en una familia.
Sí, 10 poquitos es no, un montón. Claro.
Son infinitos gastos pequeños.
Y está bueno también, decime.
Sí, no, y uno va acumulando cosas y de repente mirar, ¿no? Sentarse a mirar. Lo que pasa es que, como te decía, en la vorágine de la inflación, no te podés sentar a mirar nada.
No, y está bueno tomarse el trabajo, viste, yo, por ejemplo, no sé, fui la otra vez a una perfumería que con mi tarjeta de crédito, mi banco, al otro día tenía el 30%. Me fui, no lo compré y vuelvo al otro día. No sé, empezar a ver, porque, viste, hay supermercados y muchos lugares que están haciendo bastante agresivos los descuentos. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Hay lugares que hay 30, 40% cuotas, ir viendo qué día me conviene ir a cada lugar.
Tal cual, y hay cosas que por ahí nunca dentro del supermercado no están nunca en oferta, pero los podés descontar con el banco o con una aplicación el día que hay. Y aquellas cosas que por ahí el fin de semana hay muchos más descuentos, esas cosas pasas el fin de semana, te das una vueltita, ¿viste?
Claro, tal cual.
Creo que la gente de a poco está encontrando esta gimnasia y sobre todo el entender bien qué te cuesta o cuánto valen las cosas tal y cuánto cual. Vale con pagarlas en un pago que financiado, digamos, todas esas cosas que cambian
sí,
en una economía.
Y nosotros tenemos el poder de decir que sí o que no para comprarlo o no y regular nosotros.
Bueno, esto es fundamental y esto está llevando, digamos, incluso anuncios de bajas de precios muy agresivas en lo que es la ropa o algunos productos, los celulares.
Sí.
Se anunció la baja, que la baja definitiva de los derechos de importación va a ser en enero del año que viene. Ya bajaron 8% y ahora iban a bajar otro 8%. Bajaron impuestos internos. Y ya el anuncio, antes de que se implementara, implicó que bajaran los precios, ¿no?
Esperemos que todo siga así. María Castiglione, economista, muchísimas gracias, directora de CIT Asesores Económicos. Te estaremos molestando seguramente en lo que va del año para seguir consultándote y que nos sigas explicando. Muchísimas gracias,
No, de nada, buen día.
Que tengas un excelente día. 901.